Espérame un momentito porque ya te voy a contar que vamos a ponernos en diálogo con la doctora Marcela Esmurra. Es jefa del Laboratorio de Sueño del Hospital Tornú y ex coordinadora de la sección Sueño de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. ¿Quién más, quién menos? Todo cada uno de nosotros ha notado que su sueño ha variado, no solamente por el dislate de no tener horarios, ¿no? Esto de no poder organizarse, que nos costó a todos en un principio, sino que después de organizados, el sueño se te corta, te despertás a medianoche, a la media madrugada, después empezás con que dormís menos horas. A mí me pasa, por ejemplo, que estoy durmiendo 6 horas, no puedo dormir más de eso, me despierto, pum, se acabó la nocturnidad. ¿Qué tal, doctora Marcela Feudale, la saluda? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Encantada, Marcela, un gusto.
Encantada de tenerla en el programa, doctora, porque estamos todos medios como preocupados, ¿no? Porque esto del sueño, estos desarreglos, esto de haber perdido la rutina, de haber perdido los tiempos, ¿no? Porque uno termina cenando a cualquier hora, almorzando a cualquier hora. ¿Cómo regularlo, no?
Bueno, en realidad el tema es que lo que uno tiene que empezar a reconocer, hay que empezar a... Esta pandemia lo que ha hecho es empezar a que nos miremos a nosotros mismos. Más que porque nos sacó el condicionamiento externo. Nosotros no nos planteábamos a qué hora nos levantábamos, a qué hora nos acostábamos muchas veces, ¿no? Salvo los pacientes que consultaban por una patología respecto de su alimentación o por una conducta inadecuada respecto al sueño. Entonces empezamos a ver que sacados todos estos determinantes externos, teníamos un sueño, como dice usted, de un límite de 6 horas, que en muchas situaciones empezamos a revisar que ese sueño no es tan profundo, que ese sueño está fragmentado. Entonces, quizás haya cosas que ya eran previas a la pandemia y que eran una mala calidad de sueño y poco percibido por la vida cotidiana. Y ahora nos hace ver que es una función que nosotros no tenemos demasiado en cuenta a veces, y que no se tuvo durante mucho tiempo en cuenta, porque de hecho la detección de patología respecto del sueño es bastante más reciente de cualquier otra patología. Entonces, inclusive la currícula de la facultad, todo entró posteriormente a todo el resto de las patologías. Entonces, bueno, pasan estas cosas en donde existe alteraciones en las características del sueño. El sueño tiene etapas, digamos, de sueño de descanso y etapas de sueño donde hay además una activa producción cerebral para limpieza de residuos tóxicos cerebrales, para plasticidad, mejorar la memoria, para mejorar la plasticidad de esa memoria. Es decir, el sueño cumple una función muy importante. En el caso de los chicos, hay fases de sueño en donde se producen hormonas de crecimiento, es decir, que cualquier fragmentación respecto de las distintas etapas del sueño puede tener distintas consecuencias según las edades de las personas. Uh-huh. Es cierto que, digamos, entonces esto sería como un diagnóstico de situación. La gente tiene que dormir, sí, no siempre una determinada cantidad de horas, a pesar de que en realidad se estima que 7, 8 horas es una duración adecuada para el sueño. En general, las patologías en los estudios que determinan si es que existe patología asociada a los horarios de sueño, se habla de la menor cantidad de sueño, pero también de una superior cantidad, es decir, más de 9 horas, por ejemplo. También, ajá, sería patológico. Ajá. Entonces, ese horario estipulado que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo a medida que se incrementaron las actividades, porque sí, las actividades fueron comiendo horarios de sueño. Esto pasó a lo largo del tiempo, se incrementa el trabajo nocturno, se han incrementado los horarios matinales, entonces se han ido perdiendo horas de sueño en el mundo antes de todo esto. Y todo esto lo que hace, claro, es que veamos que lo que estaba desacomodado se desacomoda más, porque nos cambió la rutina. Entonces, este cambio de rutina que uno observa y en donde puede haber alteraciones en esas etapas produce lo que se llama un jet lag social. El jet lag es el cambio de horario generado por retraso o adelanto de horario en relación al desplazamiento. Lo que uno conoce mejor es el jet lag relacionado a los viajes. Entonces, el desplazamiento en un horario podría generar alteraciones en los horarios de sueño. Este se llama jet lag social por esto que relatabas vos, Marcela, o relataba usted, Marcela, perdón.
No, con respecto pero tú llame a, mujer, por favor.
Bueno, con respecto a que ahora se cambiaron los horarios porque también uno tiene otros horarios internos en la casa. Entonces, claro. Se modificó la hora de levantarse, se modificó la hora de acostarse, se modificaron los horarios de comida, se modificaron los tipos de comida, se modificó la actividad física. Todo esto que uno debería tratar, digamos, o apuntar a conservar de acuerdo a la vida que tenía, va a ordenar un poquitito, o sería las normativas un poquito, o las recomendaciones como para poder ordenar este orden que se ha perdido en el sueño.
Es decir, más allá de haber cambiado la forma de vida y estar, bueno, permanentemente encerrado y tratar de inventar cómo continuar para distraerse, lo recomendable sería establecer los mismos horarios de rutina, es decir, desayunar a la misma hora, almorzar a la misma hora, si practicaba ejercicio, tratar de hacerlo en el mismo horario. Ah, perfecto.
Exactamente. La idea sería tratar de establecer una rutina para mantener, sobre todo porque para el cerebro es muy importante mantener horarios de lo diurno y lo nocturno. Es importante porque no es por nada, sino simplemente porque hay una serie de sustancias, bueno, de hecho la más importante para establecer los horarios y la conexión con este regulador externo de luz y oscuridad es la melatonina. Entonces, el hecho de alterar los horarios de producción de las hormonas que van a estimular, o de la melatonina específicamente, y de otras hormonas que participan, la adenosina, todas las que participan en la producción del sueño, esa alteración es la que nos hace perder un poco el rumbo. Entonces, la idea sería tener ciertas normativas como para mantener ese rumbo. Es decir, tener lo matutino, conservar lo matutino, el horario del desayuno, mantener también las características de las comidas, por eso era insistente en esto, las comidas muy cargadas en hidratos de carbono o con gran cantidad de lípidos generan fragmentación del sueño, generan, nosotros todos sabemos que comemos copiosamente a la noche y generalmente no dormimos bien. Esto es algo que es, digamos, habitual, ocurre porque es así, porque son sustancias que en general van a interferir. Lo mismo que se ha incrementado, que hubo otra gente investigando el incremento del consumo de alcohol. Sí, el alcohol también es un disruptor de la continuidad del sueño. Con lo cual, también habría que regular esto y volver a las costumbres habituales. Nadie dice que nadie tome un vaso de vino en la cena, pero se ha aumentado el
sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, que soy una persona que no suelo tomar mucho vino, no es que me esté emborrachando, ¿no? Pero aparte lo tomo con soda. Pero digo, no lo hacía antes, pero ahora sí compro una botellita de vino y tomamos un vasito y mientras comemos, ¿no? No era una habitualidad dentro de mi vida y entró.
Claro,
también es una
interrupción. Es que esas cosas se han ido modificando y esas cosas también tienen que ver, por supuesto, el vino o la bebida alcohólica en una determinada cantidad produce interrupción del sueño, no en una cantidad moderada o limitada a un vaso de vino en la cena, pero quien no tomaba regularmente, entonces empieza a tener otra ingesta, digamos, otra proporción.
A mí generalmente cuando manifiesto que cuando yo, o sea, me paso de la cantidad de alcohol que puedo llegar a tomar, no, sin llegar a emborracharme, pero sí que sé que tomé bastante, yo tengo dificultad en el sueño. La gente se ríe porque dice, generalmente está la imagen esa de que la persona que bebe mucho duerme más profundo. En mi caso, yo las veces que he tomado y he tomado por ahí, en vez de un trago, como estoy acostumbrada, dos, esa noche yo tengo problemas con el sueño. No sé.
Claro, pero en general esto no es solo contigo, sino que esto ocurre en la mayor parte de la gente. Mucha gente recurre al alcohol. Bueno, esto es ya tiene que ver con, digamos, la manera en que la gente maneja el tema del sueño. Y así como comentás vos que es muy frecuente la idea de que el sueño mejora o hace genera un sueño más profundo, esa errónea idea es la que conduce a que mucha gente ingiera alcohol así como ingiere otro tipo de sustancias o otro tipo de, claro, de digamos, de sedantes, pensando que eso es, la idea es esta, que induce un sueño más, claro, profundo, y esto no es así. En general es un sueño con mayor disrupción y con mayores despertares, un sueño que realmente no es profundo, y retrasa y modifica las fases de sueño en relación a esto, a la aparición de despertares. Lo mismo, claro, la comida copiosa.
Sí, sí. Sí, sí. Me pregunto, mucha gente se, imagino que en este tiempo, al no tener las 8 horas de rutina de trabajo, bueno, es mucho más difícil implementar una manera de ocupar esas 8 horas en algo que le pueda, traer atención, si no pudo desarrollar un home office. Y me pregunto también, por ahí recurre a la ingesta de alguna pastilla que le diga a alguno, bueno, tomate tal cosa. Eso también, a la larga, es un problema para lo que va a ser la calidad del sueño, ¿no?
Sí, además de generar una dependencia que nosotros hemos tratado generalmente cuando nos reunimos y cuando hablamos sobre el tema del insomnio y esto, y hay muchísimas medidas, las medidas en general de inicio son las medidas que se llaman higiénico-dietéticas y que tienen que ver con esto que hablábamos recién. Los horarios en los cuales hacer determinadas actividades, el hecho de no avanzar sobre el sueño nocturno, hay varias cosas. La primera, el mantener los horarios adecuados de levantarse. Si uno es generalmente un madrugador, bueno, respetar esto de levantarse temprano, respetar el desayuno, respetar el horario de la tarde siempre para, después del almuerzo en relación a la actividad física, respetar la ingesta de determinadas sustancias, decíamos el alcohol, pero también el café, en la utilización, claro, de pantallas. Es el otro tema que es tremendo, porque la utilización de las pantallas en los horarios nocturnos lo que hace también es estimular el mantenimiento de la vigilia. Entonces el cerebro se activa y claramente no permite la conciliación de sueño. Nosotros en los pacientes de insomnio siempre el tratamiento y la recomendación es la no utilización de pantallas de ningún tipo, teléfono celular, si tiene que leer un libro, mejor un libro que un ebook, no trabajar durante la noche con la computadora, no tener la televisión prendida en la habitación. Es decir, sí, hay que tomar una serie de medidas con respecto a el mantenimiento de horarios, el mantenimiento del tipo de comida. Siempre la comida más importante es el desayuno y la copiosidad y la intensidad y las características de la comida deben ir disminuyendo a lo largo del día. Sí. La idea de poder hacer algún tipo de actividad física, en este momento sería recomendable hacer actividad y generarse una actividad física dentro de la casa. Hay miles de tutorials para hacer actividad física, sí, así que si uno tiene una idea de planificar una, sí, actividad física, puede hacerlo tranquilamente, digamos, en este contexto, sobre todo teniendo, sí, sí, en cuenta las medidas y las normativas que tenemos que respetar. Lo mismo, digamos, para toda la familia. El movimiento de la familia debe ser de este tipo, porque en el caso de los chicos, que muchas veces es el planteo post-vacaciones, es decir, ¿qué pasa con el sueño de los chicos que se alteró a lo largo de las vacaciones? Bueno, con los chicos también, tratar de ordenarles el sueño, porque esta característica de llevarse por delante, digamos, los horarios de la noche para estar enganchados en juegos, en el celular o en juegos en la computadora, etcétera, también altera el desarrollo del sueño en los chicos. Así que, digamos que todo este movimiento debería implementarse para toda la familia, no es solamente para algunos.
Ahora, doctora, usted me planteaba el tema de la alimentación, ¿no? Tratar de, sobre todo, tener la comida más fuerte dentro de lo que es el desayuno. Cuando uno cena, generalmente, bueno, en vivir desordenadamente, dice, bueno, no tengo muchas ganas de cocinar, metele una pizza, metele unos fideos. Y usted me decía también, en connotación con eso, que los hidratos de carbono son malos de noche.
Hidratos de carbono, comidas muy lipídicas, con muchos hidratos de carbono, y hay que ser ordenado como en el resto de las cosas. Es decir, plantearse una rutina implica un cambio de vida. Esta rutina sería muy interesante conservarla, porque es la rutina que cuando estemos en actividad, nosotros también la recomendamos para claro, para la vida normal, para la vida habitual. Entonces, este cambio de rutina ha hecho que mucha gente descienda de peso, mejore sus valores de hipertensión, mejora la diabetes. Es decir, generalmente la comida con hidratos de carbono y alto contenido de lípidos o proteínas mismas a la noche, en la comida de la noche, están poco recomendados en la vida habitual. En este caso es lo mismo. Es decir, ya que uno tiene un poco más de tiempo para organizar, sí, de alguna manera debería planificarse esto de tratar de, bueno, al mediodía no cocino mucho, pero bueno, entonces sí, puedo poner unos fideos y qué sé yo, y como después voy a hacer actividad física, esto me va a servir para poder tener energía para la actividad física que pueda hacer a la tarde en la clase de aeróbico que puedo ver en Instagram, y a la noche puedo comer una ensalada, un churrasco, una comida sencilla, guisos de vegetales, en fin, este tiempo da como para poder elaborar dentro de lo posible las posibilidades también de la situación social en cada uno. Esto estamos hablando,
sí,
de
claramente,
que, estamos en una
situación. ¿Qué pasa, doctora, si yo, por ejemplo, duermo mal, ¿no? Y en este largo día que tengo ahora dentro de la cuarentena, digo, bueno, me clavo una siestita de 2 horas. ¿Qué pasa con eso?
Ese es otro problema, porque lo que uno trata de, todo lo que uno, digamos, le saca horario al sueño nocturno, lo que uno tiene que hacer es tratar de restringir en lo posible el sueño. Por supuesto, uno puede tener que recuperar sueño si es que durmió muy mal, puede tomar una siesta. En general, las siestas es preferible que sean más bien cortas, pero la idea de la siesta es tratar de evitar esa siesta que va a restringir el horario nocturno del sueño, porque eso va a generar después un corrimiento del horario, y empezamos con el corrimiento de los horarios. Esto se llama en medicina del sueño decalaje de fase, o retraso de fase, o adelanto de fase, según lo que ocurra durante la noche, y si esa siesta de la tarde puede generar un retraso de fase por la noche, y entonces empezamos a acostarnos a las 2 de la mañana, claro, 3 de la mañana. Y entonces los horarios de sueño relacionados con la nocturnidad o con la oscuridad se reducen, y entonces ahí empezamos con los corrimientos, digamos, de los horarios, y claramente la percepción de una calidad de sueño, que porque también hay horarios para determinadas etapas de sueño, y esas etapas de sueño necesitan producirse en esos horarios.
Claro. Ahora, imagino que esta organización que ustedes nos está planteando como posible de mantener los horarios habituales dentro de la vida cotidiana normal, también nos va a permitir que cuando llegue el momento de la liberación, por ponerle de alguna manera algún título, sí, uno pueda adaptarse de una manera más fácil, ¿no? Porque imagino que aquellas personas que han corrido todos los horarios, una vez que se reinicie la tarea, va a ser complejo, ¿no?
Sí, exactamente. En general, esa es la idea. Es primero, no tener una alteración agregada a todo esto que genera angustia, tristeza, dificultades económicas, ansiedad, en fin, una serie de contenidos psicológicos que son negativos y que ya tienen injerencia en la calidad del sueño. Entonces, sí, ir tratando de ordenar las cosas, porque sí, claramente, es lo mismo que comentaba respecto a las vacaciones de los chicos y empezar el colegio. Después cuesta volver a acomodar otra vez todas las cosas. Y claramente, cuando uno acostumbra el cerebro a una determinada acción, el cerebro en general tiende a mantener esa misma situación, porque estuvo expuesto a modificaciones que le generaron estos cambios. Entonces, necesita sostener estos cambios porque, bueno, es lo que ocurrió. Por eso hay muchas, decía al principio, cuando empezamos a hablar, que las alteraciones del sueño, que antes no se reconocían, etcétera, etcétera, están asociadas con muchas situaciones. Nosotros vemos muchos pacientes con distintas patologías que acomodan, digamos, el sueño termina siendo acomodado de acuerdo a la situación vital, y muchas veces genera patología. Entonces, situaciones, digamos, de crisis personales o sociales o lo que sea, que generan después un insomnio que se mantiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo se estuvo modificando ese patrón que el cerebro reconocía. Y de hecho nos pasa habitualmente, nosotros lo vemos en el día a día. Si nosotros en la semana nos levantamos muy temprano, puede que el fin de semana, sobre todo la gente que es matutina, porque se habla siempre de los búhos y las alondras, y gente que es matutina y gente que es nocturna. Bueno, esto va a tener impacto claramente, ese cambio, en el cambio de una estructura que es de la estructura personal, de las sustancias que uno produce, de cómo se producen, de cómo impacta el entorno en lo que se produce. Entonces, hay que tratar, esa es la idea de mantener ese ritmo externo que nos pueda mantener conectados y por otro lado nos pueda permitir reconectar cuando volvamos a la realidad diferente, a la nueva normalidad, digamos.
Muchísimas gracias, doctora, por su palabra, por su tiempo, por la explicación tan precisa, ¿no? De cómo poder no perderse en esta cuestión del sueño. Muchísimas gracias.
Gracias por el tema, me parece que es muy importante difundir esto, es un tema importante. Gracias.
Un abrazo muy grande, doctora, hasta la próxima.
Igualmente,
bueno, hasta la próxima. Gracias. Era la doctora Marcela Esmurra, jefa de laboratorio del sueño del Hospital Tornú y ex coordinadora de la sección sueño de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Nos quedó bastante claro, ¿no? Por cierto, es algo que estamos experimentando todos, rarezas con nuestro cuerpo, tratando de mantener horarios, viendo cómo nos acomodamos. Nos cuesta, ¿no? Es una situación tan adversa y tan extraña en la cual fuimos metidos casi de cabeza, ¿no? Nadie tuvo tiempo de planificar qué hacer, ni cómo hacerlo, ni cómo vivir de esta manera. Lo importante es que salgamos lo menos dañados en cuanto a la producción de sustancias, como dice ella, y a un montón de situaciones que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Exactamente 11 de la mañana, 51 minutos, estamos hasta la 1. Dale, Edu, vamos.
La Cielo, puro aire. La Cielo está en todas las redes sociales. Búscanos en Facebook, en Instagram, en Twitter. La Cielo, 103.5. Hoy la vacuna contra el coronavirus ya existe. Sí, existe. Y la tenés a tu alcance. Dátela y salva vidas. La vacuna se llama de varias formas. Dos son las más conocidas.